prepararse. Sandra, mañana por ahí vas a hablar sobre esta carta, ¿no?
Sí, naturalmente. Y además esto es un pedido, se puede decir claramente que es un pedido de abajo para arriba, ¿no? Porque cualquiera que palpa el clima se da cuenta de que han salido, hemos salido, pero muchos colectivos también, parece que dan los votos para la ley, pero de la interrupción del embarazo, pero la pregunta es siempre la misma. Nosotros podemos hacer cualquier esfuerzo para que salga cualquier ley, pero si dependemos de esta corte, ya sabemos que la van a declarar inconstitucional, con lo cual es absurdo seguir con una especie de ficción que estamos viviendo, con un como si fuera una Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que está manejándose en términos de lawfare, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a volver mañana porque hay que leer toda la carta completa, sí. Solamente repasamos un pedacito, pero la verdad es que es una carta que va a generar ruido porque me da la impresión de que mete el dedo en la llaga muy profundamente, ¿no? Entonces, bueno, mañana la estaremos revisando, repasando seguramente. Hoy tenías otro tema elegido.
Sí, que miró la casualidad, ¿no? Porque yo, en dos libros hablo de que escribí, tanto en La Presidenta como en Lo Femenino, hago hace ya varios años, ¿no? Son diferentes versiones de comparaciones entre liderazgos y feminidades de Cristina y Angela Merkel. Ahora, lo que me venía llamando mucho la atención y el motivo de esta columna tenía que ver con un giro que yo veo que ha pegado en estos últimos años, sobre todo en el tema del manejo de la pandemia, pero también en el manejo, en el vínculo de Alemania con el resto de los países de Europa, un giro que ha pegado Merkel, y yo, lo titularía, o lo sintetizaría, en que es un exponente de una política, una dirigente política de derecha que se ha negado desde que empezó la pandemia, ya desde antes, pero desde que empezó la pandemia muy firmemente a articularse con la ultraderecha, cosa que no ha pasado en América Latina, y que no pasaba en Estados Unidos, en este Estados Unidos en el que la derrota de Trump se ha licuado de tanto no asumirla, la cuestión es que nunca apareció el título que Trump perdió. Recién estaba leyendo, John Biden, por ejemplo, les suplica a los norteamericanos que están con una curva igual que la de mayo, muchos días superan los 2.000 muertos por día, que usen barbijo, pero es realmente cultural el tener que ver a un presidente suplicarle a su población que se ponga tapabocas cuando se están muriendo 2.000 personas por día. En Alemania lo que pasó impactó mucho el mensaje de ayer de Merkel. Realmente es muy conmovedora, ella es muy buena oradora, sobre todo, y esto empezó a llamar la atención cuando empezaron a salir los anticuarentena, que en Alemania adoptan la forma de los neonazis, entonces es un anticuarentenismo, así como en España adoptan la forma de los falangistas, en Estados Unidos adoptan las formas del Ku Klux Klan, en Alemania adoptan la forma de los neonazismos, y en ese momento Merkel puso un límite muy fuerte. En Alemania, con lo que pasó, no se puede permitir que nadie coquetee con el nazismo, y en su momento hizo un discurso rechazando de plano e incluso mandándoles a la policía para sacarlos de las calles. Ahora Europa está atravesando su segunda ola. Ayer, por ejemplo, así como en Estados Unidos la base de datos es la Johns Hopkins, en Alemania es el Centro Koch el que da las informaciones. Hasta ayer había informado sobre, están en los 20.000, casi 21.000 contagios diarios y cerca de 600 muertes diarias, y parte del un fragmento del discurso de Merkel que en realidad lo dio a propósito de que, si bien Ella desde principios de noviembre impuso restricciones muy fuertes de cerrar comercios, está abierto nada más que lo esencial, no hay turismo, no hay hoteles, no hay clases, no hay restaurantes, no hay bares, no hay nada de lo que lamentablemente estamos viendo acá, como todo el mundo está sentado sobre la vacuna. En Europa, bueno, no llegan a la vacuna porque se va a morir mucha gente antes de que lleguen a una vacunación eficaz, a pesar de que hay buenas noticias y todo eso, pero ellos están atravesando ahora esa segunda ola. Y a pesar de que está todo, de todas las restricciones que recién mencioné, bueno, son 16 estados alemanes, no todos obedecen las restricciones que indica el gobierno federal de Merkel. Está tratando de que toda Alemania se discipline porque se acerca la Navidad, y el discurso este lo dio a raíz de los puestos navideños que han aparecido, pese a las restricciones, vendiendo vino caliente, galletitas de esas de jengibre, bueno, todas cosas muy lindas que a la gente le gusta mucho, pero el tema es que se están muriendo 600 personas por día. Una de las frases que yo extraje del discurso de Merkel es: hay demasiado contacto entre las personas. Si esto significa pagar un precio diario de 600 muertos, desde mi punto de vista, no es aceptable. Si esta es nuestra última Navidad con nuestros abuelos, algo estamos haciendo mal.
Clarísima.
Y esto es lo que tiene, yo creo que ella está adoptando un rol. Pensemos que Merkel durante la década pasada era la jefa de la troika que le mandaba la austeridad a todos los países del sur de Europa, o sea que encarnaba una derecha dura y una derecha extractivista de los países más débiles.
Pero del ajuste, ajuste.
Era la reina del ajuste en Europa. Pero algo, como todo es dinámico, por eso es interesante ver cómo son todos estos movimientos, porque es como un ajedrez, digamos, donde las piezas se van moviendo y los roles van variando, y el que podía estar en la vereda de enfrente el año pasado, ahora las piezas se mueven de una manera diferente, adoptó otro rol. A mí me parece muy interesante que en el mundo haya un ejemplo de líder conservador de derecha como Merkel, que pone un límite a todos los grupos que están pidiendo la eliminación del otro, porque esto no lo hacen todas las derechas. Las derechas en general, por lo menos en nuestra región, son absolutamente permeables a cualquier ultra, que venga a decir disparates o a validar medicinas que no están probadas o a el que se tenga que morir, que se muera, bueno, eso lo hemos escuchado del expresidente, etcétera, etcétera. Me parece que esta apelación, además fue muy aplaudida, porque cuando alguien sale a decir algo claramente y a apelar a figuras concretas como son los abuelos de cada familia, esos con los que van a pasar la Nochebuena, y son los mismos abuelos que tienen los pibes que en Buenos Aires hacen, todos los días están haciendo fiestas clandestinas en todas partes, y ahí nadie controla nada, o sea que es como una aceptación tácita la que hay, esperando y dormidos sobre la esperanza de la vacuna, pero todos esos pibes, muchos de ellos viven con abuelos, y se ha pensado poco en los abuelos. A mí una de las cuestiones de la pandemia que más me impresionan es ver el poco afecto y el poco cuidado que se tiene por la gente mayor. Así que bueno, también es marcar eso, ¿no? El rol de Merkel ha cambiado, la que tal vez porque por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque Alemania con su historia a cuestas se ve obligada a marcar límites en los que otros aventureros se internan sin saber hasta dónde se puede llegar. Eso Merkel lo tiene claro, y por eso puede hablar con esa autoridad y además apelar a figuras, digamos que retóricas, que son muy coloquiales y que todo el mundo entiende. Hacer una cuestión de principios, de salvar la vida de 600 personas por día, porque la pregunta acá en todo el mundo siempre es: ¿cuánta muerte sos capaz de soportar? 100.000, 4 millones, ¿cuánta es la muerte que sos capaz de soportar? Pudiendo evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, a Merkel 590 ancianos por día le parece demasiado, se lo ha dicho a su pueblo, y Alemania la ha escuchado, y vamos a ver cómo sigue la cosa.
Bueno, Sandra, volvemos mañana.
Mañana vamos a hablar de la carta. Listo. Hasta mañana.
Gracias. Chao, chao.